Está con nosotros el máster en política pública por la Willy Brandt School de la Universidad de Erfurt, Alemania, licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales de la USLA. Se ha desempeñado como analista de políticas públicas y analista electoral. Su campo de experiencia está ligado a las políticas de desarrollo social y cooperación internacional. Actualmente trabaja con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo como coordinación de proyecto. El tema del día de hoy es súper interesante porque vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el sistema penitenciario de nuestro país y las posibles soluciones que presentaría el gobierno y la factibilidad. Bienvenido a nuestro programa, Jorge Tapia de los Reyes. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa.
Buenas tardes, Caro. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, Jorge, bienvenido al programa. Queremos saber qué es lo que está realmente pasando en el sistema penitenciario del país y con la elección de nuestro nuevo... No sé, estoy escuchando algo raro. ¿Ahí está? Bien. Fausto Cobo, que es el que está ahora dirigiendo la penitenciaría a nivel nacional, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los cambios que están pasando en nuestro país? Jorge.
Ok, creo que decir qué está pasando realmente es un poco complejo por el nivel de opacidad con el sector. Están manejando las cosas. Como vimos la semana pasada durante los disturbios, se convocó primero una rueda de prensa a las 3 de la tarde, nos estuvieron 2 horas esperando, luego 3 horas esperando, y para una rueda de prensa que realmente no nos dijo mucho, solo nos dio una visión de lo que le estaba pasando, no realmente, sino se nos dio unas cifras, se nos dio unos números, pero y de ahí se nombró a Fausto Cobo como el nuevo director del Sistema Nacional de Atención Integral, SNAI. Y eso fue lo que pasó.
Claro. Ahora, Fausto Cobo es el coronel Fausto Cobo, ahora está director de la SENAI, y queremos saber cuál es la diferencia. Lo he escuchado en diferentes entrevistas y él habla de un sistema estructural en donde arranca el problema. Pero el problema no es solamente estructural. ¿Qué es lo que realmente pasa? Porque no es de ahora, es de antes, ¿no? ¿Qué
es lo que sucede? Por supuesto, es un problema que se viene acarrando ya décadas en el Ecuador. Tendríamos que entender para saber qué está realmente pasando, tendremos que hacer un recorrido histórico de qué significan los sistemas penitenciarios. Y tendremos que ver que realmente estos sistemas no es algo relativamente nuevo, que nace en el siglo XVII. Que el sistema penitenciario como realmente lo entendemos. Y realmente lo que ha hecho es crear brechas y se ha consolidado como un sistema de marginalización en el cual son los más pobres los que están en las cárceles, mientras que los más ricos son también juzgados y son también sentenciados, son los que salen con medidas cautelares, con medidas sustitutivas. Entonces sí tiene Fausto Cobo en ese sentido, tiene razón, es un problema estructural, porque desde hace muchas décadas se viene acarreando este problema de que te juzgamos, te encontramos culpable de una causa penal, vas a la cárcel por el tiempo que tengas que ir correspondiente a tu infracción, y ya ahí quedas.
Pero ¿sabes qué? Una cosa que
no
te quiero decir.
Un sistema real de rehabilitación social.
Exacto, Jorge, es una cosa que yo te quiero comentar. Fausto Cobo habló un montón y he escuchado algunas entrevistas de Fausto en donde decía acerca de lo que es estructuralmente, o sea, ¿qué es lo que pasa en las cárceles? Cuando el sistema de seguridad, estamos hablando de un sistema físico, ha sido vulnerado, pero ¿qué hay de lo que sucede en realidad con la humanidad, con la gente dentro del sistema? Porque no importa lo que está pasando en lo físico, pero en el otro aspecto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no es un sistema de rehabilitación en realidad, sino un sistema que ha sido vulnerado de varias maneras?
Es un sistema punitario, sabemoslo como es. Es un sistema punitario donde yo como Estado te juzgo y luego te encierro, nada más. Para que sea un sistema de rehabilitación social real en la complejidad de su palabra, se tiene que hacer un seguimiento, se tiene que hacer muchas cosas. Como aquí tenemos que entender que hay una violación al pacto social, a lo que nosotros hemos firmado tácitamente cuando entramos a una sociedad, lo que se llama contrato social. Entonces, cuando tú vulneras de cierta manera o te comportas en contra de este contrato social, tienes que pagar las consecuencias, y es por eso que se crean las cárceles de cierta manera.
Oye, solo una cosa que te quiero preguntar, Jorge. ¿Estás de acuerdo con la designación de Fausto Cobo como la persona que maneja las cárceles cuando está hablando de una, según lo que le escuché, de lo que puede ser exteriormente, físicamente, de lo que se necesita, por supuesto, no unas redes de, o sea, yo lo escuché el día de hoy y me pareció un poco súper físico lo que él estaba diciendo, porque decía, es muy, bueno,
superficial.
Sí, superficial. Exactamente. ¿Cómo lo ves a él?
Que él está tomando, los discursos que él está manejando, yo le veo un poquito como una medida parche. Necesitamos un militar que ponga orden en las cárceles, ajá, por el momento, ajá, porque estamos, tenemos muchos problemas de violencia. Entonces lo que necesitamos es alguien que ponga orden ahí, que trate de ver cuáles son las causas de esta violencia, solucionar ese problema y ya está.
Sí, pero no es una cuestión física, no es una cuestión física. Te voy a decir, Juanpa, y a nuestras oyentes, que las cárceles están físicamente bien organizados, o sea, están hechas como estructuralmente está bien, o sea, está bien físicamente.
La infraestructura carcelaria que tiene el Ecuador es buena.
Es buena, pero ¿qué pasa de fondo?
De fondo es que tenemos aproximadamente un 30% de hacinamiento en las cárceles. Lo que está pasando de fondo es que se nos está mezclando ahí criminales, digámoslo así, personas que son realmente, que ya no tienen remedio, como se suele decir, que tenemos violadores, que tenemos asesinos en la cárcel, mezclados con infractores menores.
Pero si estamos copiando la infraestructura y la ideología norteamericana, ¿por qué no estamos también siguiendo lo que estás diciendo tú ahora? Porque estamos hablando de violaciones mayores. ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto?
Lo que estamos haciendo al respecto es realmente que hay un abuso del sistema penal. Es decir, todos los la fiscalía y todos estos procesos legales lo que hacen es abusar de la prisión preventiva, uh-huh, para tratar de solucionar el problema, entre comillas, obviamente, pongamos todo esto entre comillas, solucionar el problema de fondo, que es las desigualdades y que son la falta de oportunidades que existe en el país, porque esa es realmente la causa estructural.
Uh-huh. Jorge, no podemos decir, Jorge, que ¿crees que la persona indicada es Fausto Cobo?
Por el momento sí, uh-huh, pero a largo plazo yo diría que no. Uh-huh, uh-huh. Y ese es el problema también del sistema penitenciario ecuatoriano, que se ve todo a corto plazo, uh-huh, que se ve en la inmediatez, que se
trata. Justamente quería mencionar.
Uh-huh. Ajá, y, uh-huh, y el problema también aquí es que los electores también buscan eso. Uh-huh. Uh-huh. La ciudadanía en sí quiere soluciones inmediatas a este problema que es totalmente saliente cada mes.
¿Por qué, Jorge, esto no es un sistema de rehabilitación en vez de ser un problema? Porque debería ser de rehabilitación.
Es como de opresión, verás, Caro.
Claro.
Es un tema de opresión.
Es una estructura, uh-huh, de opresión, sí, pero ¿por qué no es un sistema de
rehabilitación?
De rehabilitación social. Porque la rehabilitación social tiene como finalidad crear estímulos para que los penados entiendan que han cometido una acción que ha transgredido el contrato social. En este caso no se está haciendo esto. Lo que se está haciendo es hacinándolos, poniéndolos en una cárcel y decir, ok, paga tus penas los 10 años que tengas que quedar.
Y para mí, Jorge,
no hay rehabilitación.
Una interrupción. Y a mí me parece que hay un tema más a fondo todo esto, que es que hay problemas más grandes que están fuera de la cárcel, que son estos grupos que generan presión a la gente que está dentro de la cárcel, que son los grupos poderosos que tienen años de años y que se puede mostrar y se puede ver con estos problemas que existió de cárcel, que es... para mí está afuera, hay mucho poder afuera de la cárcel.
Sí, sí. Totalmente, muchos grupos de presión, grupos criminales, llamémoslo, claro, así, que están tratando de apoderarse, de coaptar el poder que existe dentro de las prisiones. ¿Por qué? Porque dentro de las prisiones tenemos que entender que existen mafias, que comercian estupefacientes, que comercian celulares, que comercian ciertos tipos, uh-huh, de beneficios, lujos, tenemos así en las cárceles, y tratan de aprovecharse de ese mercado. Es un mito muy atractivo para ellos. Uh-huh. Y ahí entra también otro factor importante, que es el de la corrupción. Es decir, todo este problema no es un problema monocausal, no es un problema, uh-huh, que podemos decir, ok, solucionando eso se soluciona. No, es tan estructural y tiene tantos pasos y tiene tantas aristas de análisis que realmente es complicado decir...
¿Cómo hacemos? Quiero saber, Jorge, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía qué es lo que está pasando en las cárceles del país? ¿Cómo lo dirías en pocas palabras? ¿Qué es lo que pasa?
En pocas palabras es desgobierno.
Anarquía.
No lo diría yo anarquía.
Okay, ¿cómo?
Porque existe organizaciones criminales que están organizando las cárceles desde adentro, entonces ya no es tanto anarquía, sino viene a ser una captación de poder y desgobierno. Es decir, nuestro gobierno, el gobierno nacional, se está olvidando de su responsabilidad para con los PPLs. Uh-huh, uh-huh. Y eso está ocasionando que existe...
Bueno, pero Guillermo Lasso ha dicho que se va a encargar de los PPLs, ¿verdad?
Realmente, eso fue una parte de su discurso del día... me parece que fue el pasado viernes, uh-huh, si no estoy mal.
Sí.
Fue parte de su discurso, pero sí, realmente nos faltó el cómo. ¿Cómo? Eso también es un problema de los políticos ecuatorianos en general, no solo de Guillermo Lasso, es que no van con el condumio que nosotros requerimos como ciudadanía. Entonces nos dicen, vamos a solucionar este problema, pero no dicen cómo.
Ahora, ¿cómo tú crees, cómo tú lo ves como analista, el delegado a solucionar estos problemas, Fausto Cobo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, Fausto Cobo, al ser un militar, tiene ciertas cualidades que no tiene ninguna otra persona, que en principio son el orden. A los militares, como todos sabemos, les gustan las cosas organizadas.
Oye, pero hoy día escuchaba, no hay un sistema, una educación penitenciaria.
Sí, eso también es lo que yo veo con el, lo relaciono con la rehabilitación social. Entonces, al que no tenemos este sistema, por ejemplo, hay otros países más desarrollados que han utilizado el sistema penitenciario para capacitar a los PPLs. Ajá. y darles capacidades técnicas o darles estudios técnicos para que cuando salgan vayan a una verdadera reinserción social. Eso acá no existe.
Hay un país, no recuerdo el nombre, cuál es, estoy tratando de investigar, que tienen un plan de reinserción social para hacer trabajo social, comunitario. No recuerdo en cuál está. No
debe ser muy desarrollado, la verdad. Porque no pasa, ¿no?
Las calles y ayudando
Norte
a la
de Europa
gente.
Puede ser.
Sí. Puede ser. Pues, yo tuve la oportunidad de estar en la cárcel de mujeres hace muchos años haciendo un coaching. Y es impresionante muchos perfiles, porque hay personas que están mezcladas con otro tipo de perfiles que tienen.
No tienen menor, nada que ver.
Claro, y eso es un efecto contagio bien fuerte. ¿Eh? Los hábitos son terribles.
Por eso es que también se habla de las cárceles como centro de profesionalismo criminal. Es decir, ahí entra una persona por un crimen menor, lo captan estas mafias y salen con un perfil mucho más atractivo para organizaciones criminales. Y es por eso mismo que no existe esta segregación, no existe un uso efectivo de los modelos de cárcel que existe. Que tenemos mínima, máxima y mediana seguridad. Entonces no existe un verdadero uso de estas plataformas, de esta estructura para tratar de segmentar cuáles son las personas que realmente requieren una rehabilitación social. Noruega. Y estas personas que requieren ya otro tipo de acción.
Es Noruega el país.
Oye, Jorge, una cuestión. Vale. Para las personas que nos están escuchando y que tienen una persona dentro de las cárceles y que piensan que van a salir rehabilitados, ¿cuál sería tu opinión de hacer una opinión de augur de buena fe para que realmente salgan de estos lugares de una manera súper positiva? Porque según lo que estamos viendo, no puede pasar porque no hay un sistema de rehabilitación real. Pero ¿qué es lo que tú le dirías a las personas o cómo deberían ser tratadas esas personas? Porque si yo tengo un hijo que de alguna manera cometió un error, entra a la cárcel y sale peor de lo que fue porque es un error y luego se vuelve un profesional en el asunto, ¿cómo hacemos para que esto no suceda?
Bueno, es un poco complejo también decir cómo darle a una persona que tiene ahora un familiar dentro de del sistema penitenciario, darle un buen augurio.
Lo que
se necesita ahora es voluntad política, que es lo que siempre ha faltado, que son lo que ha faltado en los últimos 10, 15 años en este país. Voluntad política para reformar este sistema de rehabilitación social. Y para ser honesto, también ha faltado dinero. Hay un déficit presupuestario según una entrevista que le hicieron al anterior director del SNAI, me parece que es Moncayo el apellido, que decía que tienen un déficit presupuestario de casi el 70%, que no les alcanza el dinero que les da el Estado para mantener primero las cárceles y el sistema penitenciario.
La alimentación.
Una. Y la otra es el sistema penitenciario como un sistema de rehabilitación. Entonces, también tiene el SNAI tiene el sistema.
¿Tú crees, Jorge, que la
persona. Para hacer algo más.
Entiendo, pero las personas entonces que tienen una persona que entra, porque hay personas, yo lo sé, que dicen, bueno, se va a quedar en la cárcel y va a aprender y todo, pierde las esperanzas de ser rehabilitado, sino más bien lo contrario, de ser contaminado.
Claro.
Claro, y ese es un problema, como te digo, desde el inicio ya mucho más estructural, porque si entendemos algo es que, como te decía al inicio, al ser las cárceles una aspiradora de los problemas sociales que existen en un país, y esto lo dice un sociólogo canadiense, me parece que se llama permíteme, aquí lo tengo anotado,
dale.
Wacan, él decía que las cárceles al ser una aspiradora de estos problemas sociales, realmente no se ve la salida del círculo de pobreza y de los problemas estructurales, porque seguimos perpetuándolos. Entonces, el rayo de esperanza tiene que venir desde el Estado. Es decir, ok, tengo que asumir mis responsabilidades constitucionales para hacer un, un proceso de rehabilitación social para darle a las personas realmente esta luz de esperanza que, ok, si mi esposo, mi hijo, lo que sea, quien quiera que esté en la cárcel va a salir después de un tiempo
de haber
cumplido con su pena. Entonces, ahí sí podríamos hablar de y que va a salir de ahí con una capacidad técnica y con una capacidad de insertarse positivamente en la sociedad.
Claro, claro. Ahora, te voy a decir una cosa, siendo súper hollywoodense, ¿el sistema penitenciario es de rehabilitación a nivel mundial o no lo es? Porque hemos visto Prison Break, o sea, hemos visto series de televisión.
Vis a vis nomás.
Vis a vis. O sea,
es una serie espectacular.
No es de rehabilitación a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la?
O sea, ¿cuál es la certeza? Yo creo, como decía Juan aquí, Noruega tiene un buen sistema de rehabilitación social. Los Países Bajos también tienen un buen sistema de rehabilitación social. Al punto que en los Países Bajos estaban convirtiendo a las que eran cárceles en bibliotecas.
Yo te digo una cosa, solamente Jorge, déjame interrumpirte. ¿Por qué las series de televisión, que son lo que más entra en la mente de la sociedad, no transmiten este mensaje? Y todo es cárcel.
No,
¿Por qué? Porque seguimos en esta lógica de
marginalización. El sistema está hecho para eso, Carol.
Sí,
pero porque el sistema está hecho para eso. El sistema está hecho para
todo lo que sea rehabilitación.
Para que exista la curiosidad.
O sea, debemos hablar de eso, ¿no? Debemos hablar de eso, ¿o no? Porque todo el sistema. O sea, si seamos chiquitos, hablemos de eso. Porque es que la persona.
Yo veo un problema mucho más grande aquí, Carol, que es que no estamos listos para ver estos sistemas y dejar de marginalizar a las PPLs y verlos a los PPLs como deshumanos. Son humanos.
Sí, son humanos.
Entonces, muchos de los comentarios que yo veo en Twitter, que veo en Facebook.
De hecho, perdóname, Jorge, aparte de eso, perdóname interrupción, aparte que son humanos, son muy valientes. Digo, cuando yo fui a cárcel, mujeres muy valientes, primero en sobresalir, sino tratar de vivir dentro de un esquema todo el tiempo, porque hay fuerzas internas que llevan a que sea muy complejo el ambiente. Y segundo, el tratar de luchar mentalmente y emocionalmente para mantenerse estables dentro.
Pero ¿por qué tenemos que vender una historia, Juanpa y Jorge? ¿Por qué tenemos que vender esa historia que es de La Casa de Papel, de Vis a Vis? Todo es, no es un sistema de rehabilitación, es un sistema de perversión.
Sí, ahí yo voy a hacer un comentario pequeñito, que es ¿por qué vender la historia del héroe a un PPL?
Sí.
Sí, son personas que han cometido unos errores y que realmente se han equivocado. Pero no tenemos que, como tú dijiste, hacerlos de película.
Sí.
Tratar de venderlos de historia de película que son
el
héroes.
Tatuado,
pero que la gente lo vea así.
Y que tienen todo esto. Ok, son personas que realmente han estado, han cometido un error en su vida y que necesitan el apoyo psicológico, físico y estructural del Estado para decir, ok, reconozco que cometiste un error, y yo me voy a ocupar de que esos errores no vuelvan a pasar en mi sociedad. Así que yo me
hay una cosa, Jorge, que quería comentar. Yo estuve escuchando algunas entrevistas el día de hoy del señor Cobo. Él decía, bueno, hay que empezar para cambiar la estructura del sistema penitenciario, estructura física, ¿no? Entonces decía, estas mallitas, estas cosas que hacen que la gente vulnere, viole el sistema penitenciario. Yo, mientras escuchaba la entrevista, decía, ¿es verdad? O sea, ¿es real que esta cuestión física va a hacer que la gente no vulnere? Cuando estamos hablando de algo mucho más profundo, creo que es una cuestión.
Exacto, eso, claro.
La estructura.
Yo cuando anunciaron las medidas del pasado viernes en rueda de prensa, lo que me llamó la atención fue que decían que van a crear un perímetro militarizado alrededor de las cárceles.
Exacto, exacto.
¿Y eso para qué nos sirve?
¿Para qué?
O sea, como te digo, son medidas mucho más que afectan la percepción pública. Que dicen, okay, el gobierno.
Más basado en el miedo, ¿no?
Es que yo no creo que Fausto Cobo no sea el elegido. Puede ser que tenga toda la experiencia y todo, pero creo que
le falta algo. Claro.
Exacto.
Desde mi punto de vista le falta algo, que es el enfoque de derechos humanos. Saber que las personas privadas de la libertad también son seres humanos y requieren que se respete sus derechos humanos a pesar de estar en la cárcel. No es porque cometí un error, porque estoy en la cárcel, yo perdí mis derechos, dejo de ser
humano. No, pero él hablaba, por ejemplo, él hablaba, Jorge, y decía, lo que pasa es que no podemos tener una muralla de tantos metros, de tantos no sé qué, o sea, hablaba de cosas sumamente físicas que son
por eso,
naturalmente violables, ¿no?
Sí, pero es lo que uno ve cuando, digamos, visita una cárcel, hace una visita a la cárcel, va a visitar y ve que está la infraestructura por fuera es... no es la adecuada, digamos.
Oye, además, Jorge, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué, Juanpa? Te voy a decir una cosa súper, súper real. Que es verdad que Fausto lo mencionaba el día de hoy. Decía, ¿qué sacamos teniendo cárceles que sean estructuralmente muy norteamericanas si no hay un sistema que realmente apoye lo que está pasando? Porque, o sea, físicamente tenemos una cárcel que sea, o sea, muy bonita... y que tenemos sí, todos los... pero no problema. funciona.
Tenemos una cárcel del estilo norteamericano, exacto. Digamos, de un Alcatraz, pero tiene el 30% de hacinamiento.
Exactamente.
Tiene una sobrepoblación de aproximadamente 10.000 personas, el total de hacinamiento en el sistema penitenciario ecuatoriano es de casi 10.000 personas.
Exacto.
Y
exacto.
Desde ahí comienzan los problemas.
Entonces no se están
respetando los derechos... que tienen los PPLs.
Y estamos copiando la estructura de una cárcel norteamericana.
Fondo, ¿no?
Pues exactamente. Entonces es súper importante lo que él decía y a la vez lo que decía Andrés el Mono López, a quien a mí me encanta porque yo admiro su programa, le hacía una entrevista y decía qué es lo que realmente estaba pasando en el sistema estructural de lo que son las cárceles a nivel nacional. Hay que tomar conciencia, hay que saber qué es lo que está pasando. Es una cuestión estructural, han roto las barreras de la seguridad y no solamente se trata de construir unas barreras, sino de también tomar conciencia y hacerlo realidad. Jorge.
Sí, y se necesita voluntad política. Eso es lo más valioso aquí. La palabra clave aquí es voluntad política. Si es que no existe el deseo del gobernante de turno por reformar el sistema penitenciario o el sistema de privación de la libertad, no vamos a llegar a ningún lado y vamos a seguir en este ciclo. Y vamos a tener estos problemas cada mes, porque se está volviendo básicamente un problema mensual cada dos meses.
Claro.
que tenemos esta saliencia en los problemas en los problemas carcelarios.
Cada vez más graves,
el mismo,
¿no?
Y el mismo problema.
Ahora, ¿cómo hacer? Porque eso no pasa solamente acá. ¿Cómo hacer que este sistema no sea solamente de reclusión, sino de rehabilitación, Jorge?
Primero, inversión. Lamentablemente, ese es un gran problema aquí porque no hay dinero. Y peor dinero, y esto tú lo puedes preguntar en la calle a cualquier persona, ¿qué opinaría usted de que se invierta más dinero en el sistema penitenciario? Va a decir, no, si tenemos otras prioridades.
Yo no creo que haya. La verdad, la delincuencia es como lo que está ahí, ¿no?
Sí, pero es que una cosa es delincuencia y otra cosa es sistema penitenciario, ¿ah? Hay que marcar las diferencias.
De hecho, lo uno lleva
a
lo
otro. Porque tengamos más cárceles, vamos a tener menos delincuencia. No porque tengamos más leyes, vamos a tener menos delincuencia. Porque, para ser honesto, Carol, aquí en el país tenemos unos códigos orgánicos, porque casi todo en el Ecuador es un código orgánico, que son sobresalientes y tratan de regular todo nuestro comportamiento, hasta la forma en que respiramos les faltaría en nuestros códigos orgánicos. Lo que está faltando aquí, Carol, es la aplicación de la ley. Y más que nada, una vez más volvemos a este problema, que es el verdadero funcionamiento del sistema penitenciario. Mientras yo siga como fiscalía pidiendo prisión preventiva para deudores de alimentos, para personas que están que tuvieron problemas en negocios, porque a veces van a la cárcel por disputas comerciales, mientras sigamos teniendo las cárceles de infractores de
menores,
infractores comunes y menores,
comunes.
Como las personas que se pelean en la calle y se fueron de puñetazos porque estaban borrachos, ese momento fiscalía pide que prisión preventiva y se los lleva por flagrancia. Entonces no hay mucho sentido, ¿no? Claro. Entonces lo que se necesita es una reestructuración del Código Integral Penal para que estos crímenes menores no requieran una prisión preventiva sino medida sustitutiva.
Hay un término que se llama sanción consciente, que es generar una sanción que se tome conciencia para que este tipo de problemas menores, por llamarlo así, no tengan esa consecuencia de ir a prisión preventiva.
Sí, yo hago aquí una pequeña analogía que siempre hacemos cuando conversamos estas cosas con amigos y con familiares. ¿De qué me sirve a mí como Estado que un deudor de alimentos vaya a la cárcel? No porque va a la cárcel va a pagar.
No,
es más,
claro,
va a pagar.
No hay solución, claro.
Hay mejores soluciones a eso.
Ah, exacto.
Pues, tal vez el brazalete electrónico, que como te digo, también tiene una connotación bastante estructural, que solo está diseñada para ciertos grupos de poder, que son los que usan el brazalete, mientras que otras personas que podían usar este brazalete están hacinadas en la cárcel, sin sentencia ejecutoriada, esperando juicio.
Claro. Oye, te agradezco tu participación en el programa. Yo creo que estas cosas no podemos dejar de tomarlo. Ahora está dentro del poder Fausto Cobo, el coronel, para saber qué es lo que está pasando y poder ayudarlo. Yo creo que es una persona súper convincente y abierto a recibir consejos y poder ayudarle y él también poder conversar qué es lo que está pasando en el sistema penitenciario para que las cosas no lleguen a más. Porque realmente es súper lamentable. A ti no te pasa, puedes pensar que toda la gente que está dentro son delincuentes. Sí, hay gente que probablemente está en un proceso de ver realmente qué es lo que pasa y te da muchísimo temor porque está ahí. Entonces tenemos que en realidad ver qué es lo que realmente pasa y poder juzgar de acuerdo a sus actos qué es lo que está sucediendo. Así que bueno.
Una sanción adecuada.
Una sanción adecuada, exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo súper grande para Jorge Tapia, quien estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias, un abrazo grande para ti, Jorge. Gracias por acompañarnos.
Igual, Caro, igual a todos. Muchas gracias y buena tarde.
Buena tarde. Un abrazo. Bueno, hay que ser activos de lo que está sucediendo en nuestro país para poder opinar y poder hacer algo para que todo esto forme parte de un cambio. Ya regresamos, no se vayan.
Comienza tu día con la mejor y más completa.